Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar, que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-postpago.
Presenta este programa Naranja.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Seguimos en Radio Cultura, aquí estamos en el 97.9. Bueno, saben ustedes que estamos ya presentando a nuestro programa, el programa de Débora Soltinsky, que es En Red. Pero antes vamos a actualizar los datos del tiempo. Vamos a ver cómo está la temperatura ahora. 10 grados, 5 décimos en la actual. Bueno, está fresquito el día. Pero aquí estamos, Débora Soltinsky, bienvenida de parte de todo el equipo y de los oyentes, claro.
Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días a Claudio Pérez en la operación, a Natalia Medina en la producción periodística, a José Luis Sorsi y Patricia González en la producción general, a vos, Quique, por supuesto, y a toda nuestra audiencia, que me encanta que participen y que hagan preguntas en tiempo real mientras vamos llevando a cabo las entrevistas, ¿no, Quique?
Claro, ¿y cuántos temas tenés hoy? Bueno, ya están preguntándote, mira, recién empieza el programa, ya están preguntándote, es la noticia, una de las noticias del día, además, ¿qué pasa con WhatsApp?
Ah, sí, es una noticia, la verdad que es una noticia importante, porque el gobierno le ordenó a Facebook que suspenda la actualización de las condiciones de servicio y política de privacidad de WhatsApp, y esto salió publicado en el boletín oficial del día de hoy. ¿Qué pasó? La Secretaría de Comercio Interior está investigando una presunta infracción de la Ley de Defensa de Competencia, porque la red social compró, o sea, Facebook compró hace varios años WhatsApp con la promesa de que no iba a compartir datos entre los usuarios, cosa que era poco creíble, y tal cual lo que pasó es eso. Hace algún tiempo WhatsApp pide a los usuarios que actualicen los términos y condiciones para poder seguir usando la aplicación, porque en 2 días empieza a regir la nueva política de privacidad de WhatsApp, que permite el intercambio de datos con usuarios de Facebook. Esto es lo que quiere frenar el gobierno y me parece muy bien. Hay, no diré un monopolio porque hay otras opciones, pero realmente que WhatsApp es el mensajero instantáneo ampliamente dominante en la Argentina, está instalado en 9 de cada 10 smartphones. Facebook es la red social también más popular en el país. La misma empresa también es propietaria de Instagram, y lo cierto es que si se intercambia la información de los usuarios, por ejemplo, si Facebook toma mis comunicaciones a través de WhatsApp con mis comunicaciones a través de Facebook, es como que sabe demasiado sobre nosotros, y aparte toda esa información después se las entrega a las empresas, y bueno, me parece que no está muy, muy
Débora,
bueno.
Débora, ¿y si no tenés Facebook?
Ah, bueno, si no tenés Facebook no pasa tanto, porque acá el problema es que linkea lo que pasa en las dos plataformas, así que ahí no habría tanto problema. Lo que pasa es que también hay mucha gente que está en Facebook.
Claro.
Este tema no es solamente de Argentina, en muchas partes del mundo, en especial en Europa, se está viendo qué pasa con esto, porque son empresas que han tomado demasiado poder y saben demasiado sobre nuestras vidas. Y hay un tema con la privacidad de las personas y ese tipo de cosas. Así que hay que seguirlo de cerca. Podríamos entrevistar próximamente a algún abogado especialista en este tema para que nos aclare un poco más. Es súper interesante. Y también es técnico, y también es cierto que la tecnología evoluciona más rápido que las regulaciones, entonces a veces hay vacíos legales o cosas que no sabemos cómo manejarlas, y este es uno de los temas como más candentes del momento. Pero además de este tema, yo les quiero decir que hoy, 17 de mayo, es el Día Mundial de Internet, las Telecomunicaciones y la Sociedad del Conocimiento. Flor de fecha para nosotros, ¿no? Que estamos haciendo este programa que se llama En Red. Y esto se debe a la fecha fundacional de la Unión Internacional de Correos, que luego se convirtió en la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Así que, bueno, conmemorar Internet, recordar que es una herramienta súper importante. A mi criterio es un invento tan disruptivo como lo fue la creación de la imprenta. Y ojalá que algún día, más temprano que tarde, sea un servicio básico universal, porque lo cierto es que todavía la mitad de la población de la Tierra, o un poquito menos de la mitad de la población, no tiene acceso a Internet. Entonces eso hace que la brecha entre el acceso al empleo, a la educación, a los trabajos, a la calidad de vida y a todos se amplíe entre los que tienen Internet y los que no la tienen.
Sí, además, Débora, hay gente que directamente trabaja solo por Internet.
Claro, hoy en día, fíjate hoy en qué sería de la pandemia de nosotros, en el contexto de pandemia, si no tuviéramos Internet. Bueno, la mitad del planeta no la tienen. Hay varias iniciativas desde hace años que están buscando que haya Internet de forma universal, pero la verdad es que han fracasado, y actualmente una de las más interesantes es la de Starlink de Elon Musk, que es este multimillonario excéntrico que ahora está hablando mucho de las criptomonedas, y lo que están planteando es enviar muchísimos satélites, ya los están enviando, al espacio para que estos satélites iluminen todo el planeta y se acceda a Internet a través de conexión satelital. Lógicamente, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer para que la gente que no tiene recursos económicos pueda utilizar este servicio.
Bueno, ¿cuánto que tenemos hoy, Débora? ¿Qué más tenemos?
Muchísimo. Mira, hoy no solamente es el Día Mundial de Internet, sino también que es el Día Internacional del Reciclado o Reciclaje, así que también vamos a hablar de eso. Es muy importante el tema, tiene que ver con la educación que nos falta, los hábitos que nos falta incorporar, también el peligro de la basura electrónica, que es muchísima, falta de cultura respecto al reciclado, bueno, de todo un poco. Nos vamos a centrar en esta oportunidad un poco en lo que es el plástico. Y en el marco de este contexto tan confuso y qué sé yo, una buenísima noticia, y es que la industria de las fintech en Argentina está contratando un montón de gente. Así que me parece una excelente oportunidad para hablar con ellos para que nos expliquen qué tipo de perfiles están contratando las fintech. Como ya hemos hablado en otras oportunidades, son las empresas financieras con una alta base tecnológica. Entran en esta categoría todas las billeteras digitales, y vos sabés que todas las semanas está apareciendo una de estas billeteras digitales, así que aquellos que estén buscando trabajo o que sepan de alguien que está buscando trabajo, está bueno que estas empresas estén contratando gente, porque suelen ser empresas también que cuidan al talento y modernas y ese tipo de cosas. Así que si te parece, vamos a un tema musical y arrancamos con las entrevistas.
En Red con Débora Strusnitsky.
Hey, 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 hey. It's riding at the break of dawn. We gotta go work it. Jokes and jiving to get rid of the blues. We gotta survive it. Waiting my life to come go. Hey, waiting my life to come. Waiting my life to come go. Hey, waiting my life to come. Waiting my life to come go. Sound of souls, we gotta get
They got the banks, we got the loans. They got the rights, we got the needs. They got the banks, we got the loans. They got the rights, we got the needs. Who care if I get paid to burn a piece of ground and a few old trees?
Seguimos compartiendo en red el programa de Débora Slotnitsky y siguen llegando los mensajes, ¿no? Después tengo un mensaje de WhatsApp también en el 1155-77-1192. Pregúntenle a Débora por una nota que le realizó a un ejecutivo de la Fintech Wybond. ¿Cuál sería el límite de compra si quiero hacer consumos con Wybond? ¿Débora está por ahí?
Acá estoy, perdón. Es una fintech que entrevistamos hace una o dos semanas, en la cual te permite comprar sin tarjeta de crédito. En este caso, lo que una persona tiene que hacer es darse de alta previamente y ahí entregar algunos datos para que la empresa o Wybond pueda hacer un análisis crediticio. Entonces, de antemano, no hay un límite estipulado, sino que la empresa lo pone de forma personalizada a cada consumidor en función de su perfil crediticio.
Muy bien. Seguimos, Débora, ya tenemos la entrevista.
Perfecto. Bueno, como les comentaba hace un ratito, además del Día Internacional de Internet, hoy también es el Día Internacional del Reciclado, establecido por la UNESCO. En Argentina está la Asociación Civil Sin Fines de Lucro especializada en plásticos y medio ambiente, que se llama Ecoplas, que en el contexto de esta fecha está presentando el manual Los Plásticos en la Economía Circular. El objetivo, lógicamente, es impulsar el consumo responsable y el reciclado de plásticos. Hay mucho desconocimiento en Argentina sobre el reciclado de plásticos, de residuos electrónicos, de basura, de lo que sea. El tema es importante. Particularmente, volviendo al foco en el plástico, en Argentina actualmente se reciclan 241.000 toneladas de plástico, pero la industria recicladora tiene el 40% de su capacidad ociosa por falta de materia prima. Así que hay mucho por hacer en este campo. Estamos en línea con Mario Tonelli, gerente técnico de Ecoplas. Buenos días, Mario, ¿cómo estás?
Buenos días, Débora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Muy bien, gracias por sumarte a esta entrevista. ¿Por qué? Yo comentaba recién acerca de la capacidad ociosa de la infraestructura en Argentina. ¿A qué se debe esto? ¿Es que está sobredimensionada o es que le están llegando muchísimos menos plásticos de lo que le deberían llegar para poder reciclarlos?
No, lo que pasa es que está llegando poco plástico. O sea, nosotros los ciudadanos no estamos separando plástico como para abastecer a la industria recicladora plástica. O sea, falta un sistema de gestión de residuos que haga una recolección diferenciada de residuos reciclables y los otros residuos que son basura o residuos húmedos. En la Capital Federal existe ese sistema. Hay un circuito logístico que recoge los reciclables, los lleva a los centros verdes los separan, los enfardan y los envían a la industria recicladora plástica. Pero esto sucede solamente en la Capital Federal, parcialmente en La Plata, en algunas ciudades, Córdoba también tiene doble circuito de recolección de reciclables, pero en el resto del país no hay un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, y esto hace de que muchos reciclables, que son una materia prima valiosa, vayan a parar a los rellenos sanitarios.
¿Cuál es el rol del consumidor, de la persona que está en la casa en todo esto? ¿Podríamos, o sea, esto cambiaría si las personas pusiéramos en una bolsa separada los plásticos o algo así? Porque una cosa que se ve es que si yo en mi casa separo todo, después lo voy a meter en el contenedor ese de plástico gigante que está en la cuadra, y después todo eso se mezcla otra vez en el camión de residuos. Entonces es como que no tiene, o sea, separo en mi casa, pero después se vuelve a unir en el camión.
No es el caso de la Capital Federal. Podría ser el caso de alguna ciudad pequeña del interior del país donde eso verdaderamente sucede. Pero en ciudades como la ciudad de La Cava, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario, tienen circuitos diferenciados de recolección de residuos. O sea, pasa un camión específico que levanta los contenedores amarillos, y esos contenedores van a parar a los, como dije antes, a los centros verdes. Y los centros verdes, que en la Capital Federal son 12 cooperativas, separan todos los materiales reciclables, no solo los plásticos, sino también el papel, el cartón, el vidrio, los metales, y los envías a la industria recicladora plástica. Hay que tener en cuenta que un plástico post-consumo no es un residuo, sino que es una materia prima. Ese tiene que ser un concepto que tienen que tener todos los ciudadanos. Es una materia prima para otra industria que está trabajando, como dijimos, al 40% de su capacidad. Hay empresas que tienen que parar, por ejemplo, uno o dos días por semana porque no tienen, por ejemplo, materia prima para procesar. ¿Por qué? Porque no hay suficiente separación.
Sí, es una sensación de que el plástico se usa cada vez más para preparar un montón de productos, para fabricar no solamente juguetes, sino que incluso los dispositivos electrónicos que quizás antes usaban metal, ahora tienen piezas de plástico también.
Sí, es el caso, por ejemplo, de la industria automotriz, por ejemplo, que los autos, por razones de seguridad, usan cada vez más plástico, ¿no? Todos los paragolpes hoy en día absorben absolutamente los impactos porque son de plástico, si adentro tienen un plástico espumado que absorbe los impactos, los cinturones de seguridad, los airbags, infinidad de productos de plástico que tiene un automotor, que además de hacerlo más liviano, con eso se consume menos combustible y se emite menos dióxido de carbono, aumentan muchísimo la seguridad de los vehículos, lo mismo para la industria electrónica, ¿no? Y la industria también de los electrodomésticos. Las heladeras, por ejemplo, el interior es totalmente hecho de plástico, ¿no?
Claro, por eso es como que la tendencia marca a que el plástico se está incorporando en productos que antes utilizaban otros materiales. Después lo que te quería preguntar es que con respecto al reciclado conocemos la regla de las 4 R's, ¿no? Que es reciclar, reutilizar y recuperar y también reducir. ¿Cómo estamos los argentinos respecto a estas acciones?
Nosotros hicimos una encuesta en Opinaya el año pasado, y eso revela que 6 de cada 10 argentinos no recicla, digamos. Pero cuando se le pregunta por qué no reciclan, 8 de cada 10 dice que tienen la voluntad de separar y reciclar la basura, pero no cuentan con la suficiente información y la infraestructura para hacerlo. O sea, el municipio en el cual viven no tiene los sistemas, como hablábamos antes, de recolección diferenciada y de contenedores específicos para productos reciclables. Entonces, esos ciudadanos, según las encuestas, estarían dispuestos a reciclar, pero uno de los obstáculos que tienen son la infraestructura, ¿no? Hay muchas ciudades del interior del país que no cuentan con circuitos de recolección diferenciada, y lamentablemente esos todos los reciclables, no solo plásticos, sino también papel y cartón, metales, vidrios, van a parar a los rellenos sanitarios. Además, en Argentina está el problema, informado oficialmente por el Ministerio de Ambiente de la Nación, que existen aproximadamente 5.000 basurales a cielo abierto en el interior del país, especialmente, que es la peor solución ambiental. Eso, un basural a cielo abierto, contamina las napas de agua, frecuentemente se queman, con lo cual emiten emisiones gaseosas. O sea, falta un sistema integral de gestión de residuos de sólidos urbanos, y también falta un marco legislativo a nivel nacional, que es lo que se denomina ley de envases o una ley de responsabilidad extendida del productor.
Débora,
sí, también falta. Débora, sí.
Bueno, estamos en el WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192. 1155-77-1192. Bueno, sobre esta nota que ya la habíamos compartido con todos los oyentes también el día viernes, la información que tienen, el buen trabajo que está haciendo Ecoplast, que tienen un manual de reciclado, preguntan los amigos que se comunican
vía
WhatsApp. Sí, y piden nuevamente si se puede reiterar en el Twitter o Instagram, o si no, en @ZIG Producciones.
Ahí en @DéboraSlot yo acabo de tuitear este manual que se llama Los plásticos en la economía circular, que tiene que ver justamente con brindar información a la gente para que se empiece a mover todo este circuito, porque la verdad es que es un circuito que está compuesto por muchísimos eslabones, y lo que vos contabas recién, Mario, con respecto a esto de los basurales a cielo abierto, lo mismo está sucediendo con la electrónica de consumo. A veces uno camina por la calle y ve un monitor tirado al lado del contenedor y cosas así, y tienen materiales que pueden ser tóxicos, que no son amigables con el medio ambiente. Entonces también hace años que está el proceso, un proyecto para legislar eso, qué hacer con esos residuos para no dejarlos tirados ahí, que son realmente un problema.
Sí, eso, existe un proyecto de ley que se está tratando actualmente y que se llama gestión de los RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Existe en muchas partes del mundo esa legislación ya, que es específico para tratar los productos que vos mencionás, ¿no? O sea, todas las computadoras, los monitores, las impresoras, todo ese tipo de cosas que tienen una vida útil después de que digamos que terminaron su uso, porque se los puede reciclar y se puede recuperar los materiales que están internamente dentro de los circuitos. Se puede recuperar el plástico, se puede recuperar el cobre, que es muy valioso. Hay metales muy valiosos también en todos esos aparatos eléctricos y electrónicos.
Sí, incluso hay organizaciones que juntan todo eso que nosotros consideramos chatarra electrónica, pero que la vuelven a juntar partes y demás, y después arman equipos que pueden servir en colegios rurales, en cárceles. Hay gente a la que le vendría muy bien esos dispositivos, que quizás nosotros ya no usamos.
Exactamente, esa es una de las R, que se llama la reconstrucción o la reparación, que significa que muchos productos de esos son reparados y pueden volver a ser usados simplemente cambiando algunas piezas simples, y pueden volver a ser usados nuevamente sin necesidad de que termine su obsolescencia, ¿no?
Mario, respecto al reciclado, antes de cerrar la nota, con respecto al tema del reciclado del plástico, ¿estamos mal, pero la tendencia es hacia la mejora, o estamos mal y vamos a estar peor?
No, el reciclado plástico en Argentina se reciclan 241.000 toneladas y se multiplicó por 4 en los últimos 15 años. el reciclado de plástico, y sigue creciendo. La industria del reciclado plástico es una industria pujante, es una industria que ha hecho inversiones muy grandes. Una de las inversiones que vemos todos los días en la calle es el reciclado de las botellas de agua y gaseosas de PET, que vuelven a ser usadas por un proceso de superlimpieza que realiza la industria argentina, vuelven a ser usadas en botellas de agua y de gaseosa. Lo podemos ver las principales marcas de gaseosa que lo publicitan en sus etiquetas, y las principales envasadoras de agua también publicitan en sus etiquetas que sus botellas contienen productos reciclados. Y ahí entramos en el concepto de la economía circular, totalmente. O sea, las botellas que post-consumo de agua y de gaseosa vuelven a ser usadas en agua y gaseosas. Es un proceso muy, muy novedoso, está aprobado por el Código Alimentario Argentino ya desde hace 5 o 7 años, y no solo se producen botellas, sino también que ya se están produciendo bandejas con plástico reciclado, post-consumo. Eso está contemplado en el Código Alimentario Argentino. O sea, la industria recicladora plástica está continuamente innovando e invirtiendo en nuevas tecnologías para aumentar la cantidad de reciclado de plástico.
Perfecto, gracias Mario Tonelli, gerente técnico en Ecoplast. Ya estamos difundiendo el link con el manual para que la gente aprenda más sobre los plásticos en la economía circular. Muchas gracias y buena semana.
Gracias, igualmente, Débora. Hasta luego, buen día.
En Red, con Débora Sosnitsky. La pausa, Débora.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Presenta este programa Naranja.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
El tiempo a esta hora de la mañana, estamos con 10 grados 5 décimos de temperatura, la humedad 93%, la máxima que hay por hoy es de 19 grados, con el cielo parcialmente nublado. Bueno, estamos en WhatsApp, como siempre, en el programa En Red, el programa de Débora Sosnitsky. El WhatsApp para los mensajes es el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Siguen llegando los mensajes para que después, bueno, vuelvas a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y todo, los mensajes de esto de WhatsApp y Facebook, ¿no? Pero ya tenemos la entrevista.
Perfecto. Bueno, la noticia está muy buena porque las empresas agrupadas en la Cámara Argentina de FinTech esperan generar más de 5.600 nuevos empleos directos este año. Considerando los indirectos serán mucho más. Y esto surge de un informe que acaba de dar a conocer la organización. Tengamos en cuenta que en Argentina tenemos un índice de desempleo que está creciendo y en el 2020 finalizó con un 11% de desempleo, alcanzando a poquito más de 2 millones de personas. Así que esta industria de las fintech en Argentina estén contratando miles de colaboradores es una excelente noticia. Y para hablar de eso está con nosotros Mariano Bioca, coordinador de la Cámara. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás?
Hola, Débora. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Perfecto, gracias por sumarte. Está bueno el hecho de que contraten tantas personas, pero justamente analizando lo que los perfiles que están buscando tienen que ver con los de IT, programadores, diseñadores de experiencia de usuario, científicos de datos y demás, donde ya hay pleno empleo dentro de esos profesionales. Entonces me pregunto si les resultará a las fintech argentinas fácil o difícil cubrir estos colaboradores, estos puestos que están buscando, siendo que hay déficit de talentos.
Sin dudas es un desafío inmenso. Como bien dijiste, son roles que tienen básicamente pleno empleo. Y el desafío tiene dos aristas, ¿no? Por un lado es cómo generar ese talento, ¿no? Por eso hay varias iniciativas con universidades y distintas instituciones educativas que procuren aumentar esa base de personas que tengan este talento digital tan requerido por el sector fintech, que son básicamente los roles que mencionaste hace unos segundos. Y la otra gran arista es cómo con el talento que ya existe, que está capacitado y está empleado, cómo lograr atraerlo y retenerlo en el sector fintech argentino, teniendo en cuenta que hoy muchos de esos roles son básicamente globales, ¿no?
Entonces, y aparte, puede venir... según la CASE, que es la CESI, perdón, que es la Cámara Argentina del Software, todos los años quedan como 5.000 puestos sin cubrir porque no hay desarrolladores y todo eso. Por eso, ¿cómo van a hacer ustedes para contratarlos?
Bueno, ahí, como te decía, hay varias iniciativas con universidades, con instituciones educativas que buscan formar ese talento. Nosotros desde la Cámara hay una vocación fuerte por esa interacción con el mundo académico para lograr ese talento de la manera más temprana posible, ¿no? Que cada vez más chicos y chicas puedan enterarse de estos oficios, este talento digital que se requiere y puedan formar parte de este nuevo mundo del empleo, nuevo y no tan nuevo, ¿no? Del empleo digital. Pero por otro lado, el otro frente que te decía es el de la batalla contra empresas, digamos, globales, que también buscan el talento argentino, pues un talento muy bien visto, y hay que liberar esa batalla por la retención del talento.
Claro, no es una pelea local, sino que es una pelea global, porque desde acá los programadores exportan sus servicios para todo el mundo.
Exactamente. Y además, como te decía, el talento argentino es un talento que está bien visto. O sea, es el desarrollador, el diseñador, el data scientist, digamos, los distintos roles están muy bien vistos. Entonces, lo que sucede es que las empresas fintech argentinas muchas veces se ven compitiendo con una empresa de primer nivel global que viene a buscar ese talento argentino y que no necesita que esa persona vaya a trabajar a alguna otra parte del mundo, sino que de Argentina pueda cumplir ese rol. Entonces, está esa doble arista, la generación de talento y con el talento que ya existe, cómo retenerlo y cómo atraerlo, ¿no? Que quiera ser parte de este sector.
¿Y los candidatos que quieran postularse para estas posiciones tienen que entender algo del negocio fintech o con los conocimientos únicamente técnicos ya podrían postularse?
No, únicamente con la cualidad, digamos, técnica alcanza y sobra. Después, por supuesto, hay procesos de inducción y de capacitación en los cuales, digamos, ese conocimiento técnico se va llevando, se va adaptando a ese vertical puntual de negocio que sea la compañía, ¿no? Porque recordemos también que hay muchos tipos de empresas fintech. Tenés empresas de crédito, de pagos, de inversiones, cripto, financiamiento colectivo. Es un mundo que es muy diverso en la cantidad de empresas, los modelos de negocio y también en los tamaños, porque hay desde empresas muy pequeñas, de 3, 5, 7, 8 empleados, hasta empresas de miles. Entonces, dependiendo en qué lugar entren, se va formando ese talento.
Recién comentaste el trabajo con universidades y también hay muchos centros educativos que imparten cursos cortos de programación y también hay mucha gente que aprende mirando cursos online de que están dando vueltas por ahí. Estas personas, estos perfiles juniors, ¿también pueden ser contratados por las fintech argentinas o están buscando un seniority un poco más elevado?
No, el talento, a ver, tengamos en cuenta que hay, como bien dijiste, hay una enorme cantidad de ofertas de programas, algunos de semanas, otros de meses, otros directamente son autodidactas, ¿no? Donde uno va adquiriendo el conocimiento en pequeños módulos. Hay una enorme cantidad de desarrolladores y desarrolladoras junior, es decir, que están recién arrancando, y ese talento también, por supuesto, es atractivo para las empresas. Y una vez que entran, muchas veces se genera un esquema de formación o de perfeccionamiento donde, según la necesidad puntual de ese rol que va a cumplir, el talento que es un poco más senior, semi-senior o senior, dedica cierto tiempo a esa formación como para que esa persona que de manera autodidacta logró adquirir un conocimiento técnico básico, luego pueda perfeccionarlo para ya empezar a cumplir ese rol específico en la empresa en la cual entra. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, ese talento es bienvenido y se atrae y constantemente se contrata en el sector fintech.
Bárbaro. También el informe lo que dice es que las empresas están contratando principalmente personal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ahora yo me pregunto, si hay escasez de talento, si las personas trabajan remotamente, estos perfiles lo hacen por lo general al 100%, ¿por qué no podrían contratar personas de cualquier parte del país? Más ahora que se ve mucho que personas que son del interior y que eventualmente estaban viviendo en Buenos Aires, ahora con esto de la pandemia y el trabajo full home office, vuelven a sus ciudades natales.
No hay ninguna limitante. Digamos, hoy la búsqueda de talento es a lo alto y a lo ancho del país. Probablemente estos esquemas que veíamos de contratación con grupos de empleados fuerte en Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, también se da por donde están los centros estudiantiles, ¿no? más importantes, los centros universitarios. Condice también un poco con la distribución de la población, pero no hay ninguna limitante hoy que diga vamos a buscar talento a Córdoba o a Santa Fe, sino que las búsquedas son en todo el país y el talento actualmente se está nucleando en esos cinco puntos principales, pero la idea, y esto te lo digo, me toca hablar con casi todas las empresas fintech y la vocación es buscar talento en todo el país. Ya no hay limitante, sobre todo la pandemia del año pasado fomentó esto y hoy varias de las empresas están funcionando sin oficinas y muy bien, ¿no? Así que ya no hay limitante por el lado del espacio físico necesario para ir a trabajar. Así que condice, te diría, con la distribución, ¿no? que tenemos actualmente, Débora.
Claro. Bueno, Mariano Bioca, coordinador de la Cámara Argentina de Fintech, muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, y a la gente que nos está escuchando, que estén atentos porque son 5.600 puestos que aproximadamente que van a estar contratando estas empresas a lo largo del año. Muchas gracias.
Gracias, Débora y equipo. Que tengan un buen día.
Qué buen dato, Débora,
Sí, así que a capacitarse y a ir por más.
¿Y cuánta gente que ya está capacitada, no?
Sí, ¿sabes qué? Uno de los efectos de la pandemia fue que el año pasado mucha gente empezó a capacitarse, empezó a hacer cursos online o quizás tenía carreras universitarias inconclusas y aprovecha, dice, ahora que es todo por Zoom, hago las materias por Zoom, no tengo que perder tiempo en trasladarme de un lugar a otro y a la facultad y qué sé yo. Así que la verdad que una de las tendencias que se vio muy fuerte el año pasado y también en este es el hecho de capacitarse a través de Internet. Y la capacitación lleva a que a uno se le ocurran nuevas ideas y a generar mayor cantidad de emprendimientos, y vos sabés que este programa tiene que ver con tecnología, así que voy a linkear todo, los emprendimientos, la capacitación, la tecnología, para contarles sobre un desarrollo argentino para evitar el desperdicio de alimentos. Se estima que casi... Sí.
¿Cómo te encontramos en las redes, Débora?
Arroba Débora Slot en Twitter y en Facebook con mi nombre y mi apellido, si es que lo pueden escribir.
Con Y, ¿no? Con Y.
Exactamente. Bueno, te contaba que en Argentina se estima que casi el 5% de los alimentos perecederos que se comercializan en los mercados se vencen y se terminan tirando. Y el principal motivo es que el chequeo de productos y fechas de caducidad se realiza de manera manual. Ayer me pasó que fui al supermercado, a la tienda de proximidad que hay en mi casa, y estaban, me llamó mucho la atención que las carnes estaban con 50% de descuento, justamente porque estaban en la fecha de vencimiento. Algo muy habitual, también con las leches larga vida, uno ve, pasa por esa góndola y ve 50% off las leches, y es que está la fecha de vencimiento muy cercana. Bueno, para resolver esta problemática, los argentinos Mauricio Kremer y Maximiliano Dicranian crearon SafeTick, que es una aplicación que permite la trazabilidad de los productos por parte del productor y del supermercado para evitar que se venzan y que se tengan que tirar porque no llegaron a venderse. Así que está con nosotros Maximiliano para darnos más información sobre este emprendimiento. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Débora, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte.
Me alegro. Cuando uno lee los detalles de la solución, es decir, trazar los productos para que se sepa de antemano cuándo se van a vencer, yo digo, ¿cómo puede ser que esto ya no está implementado? Es algo como muy sencillo, la trazabilidad que ya está aparte inventada para un montón de productos, para medicamentos, para contenedores y demás. ¿Cómo puede ser que esto ya no sea algo común y corriente en los supermercados?
Para serte honesto, es un tema que a mí también me sorprendió cuando empecé a andar en el tema. Pero la verdad es que no es así. La trazabilidad que hay hoy en día en cualquier supermercado acá y afuera también, pues dijiste vos que el 5% saca en Argentina, pero en el mundo es casi el 4%, así que es un problema que está en todo el mundo, el desperdicio entre los sucursales. Ellos tienen, cualquier supermercado, cualquier proveedor tiene la trazabilidad por unidades, pero porque es lo que te da el código de barra hoy como está planteado. Pero no así por fecha de vencimiento. Eso es lo que está faltando. Sabemos que en otras industrias se implementa mucho más. Y por eso, bueno, es que hay una oportunidad muy grande para partir de lo que estamos aprendiendo nosotros, poder resolver esa trazabilidad y, bueno, con un muy buen análisis de datos y demás, poder anticiparse al problema para no llegar al punto que decías vos, ¿no? Pero lo que mencionabas recién, que tenga que hacer descuentos recontra agresivos porque el problema se identifique tarde. O que incluso se pasa, en este caso por lo menos se identificó, pasa muchas veces que uno se encuentra productos incluso vencidos en la góndola.
Exactamente, directamente ya están vencidos en la góndola. ¿Y quién contrata esta solución de ustedes? ¿El supermercado o la marca de comida?
Inicialmente estamos empezando a trabajar con los supermercados, que es el jugador clave como para empezar a trabajar. Estamos ya empezando implementaciones con varias cadenas regionales. Nuestra idea hacia adelante es incluir también a los proveedores en esta solución. Entendemos que depende de los productos en góndola, el responsable de la reposición es a veces el proveedor y en otros casos el supermercado. Por eso es que hay que incluir a todos en esta solución como potenciales usuarios y clientes. Pero hoy en día, en esta primera instancia, estamos empezando por supermercado.
Y la plataforma está, me imagino, que se puede ver en una computadora y también en una aplicación móvil.
Sí, tal cual, es una plataforma web. Por un lado, lo que planteamos es un tablero con métricas de merma, que es lo que viene costando a un supermercado la merma en los últimos tiempos, la evolución que viene teniendo, incluso también, lo que es más importante, es una estimación hacia adelante de lo que va a mermar, si no se actúa sobre eso, y una aplicación móvil pensada hacia repositores con las tareas específicas a realizar en la tienda, para evitar eso, ¿no? Hoy en día, la verdad es que el repositor trabaja bastante a ciegas. Lo que buscamos con esto es que facilitar muchísimo la tarea, indicar directamente a qué producto ir a revisar.
Y a ver, por ejemplo, vamos a situarnos en lo que es un repositor. Mira, sí, la aplicación, que hay 5 potes de queso crema que se vencen pasado mañana, y lo que hace es ir a la heladera y ponerlas adelante de todo. ¿Así funciona?
Sí, depende obviamente de la... Se puede programar de acuerdo a lo que elija hacer cada supermercado en particular, pero la idea es esa, que se pueda ver con anticipación el producto, que se separe, que se pueda hacer un descuento, incluso si lo elige así el supermercado, o si prefiere no hacer un descuento agresivo, como decías vos, si lo identifica con tiempo, puede elegir incluso separarlo y donarlo. Facilitar mucho la tarea del repositor a partir de lo que elija hacer el cliente nuestro, para cada caso en particular.
No, me parece, sigo como asombrada de que esta solución todavía no es una cosa obvia de uso en todos los supermercados y cadenas, porque incluso las heladeras inteligentes que ya se comercializan en algunas partes del mundo incluyen el escaneo de productos para que la persona que está en la casa se entere si se le venció la leche. Entonces digo, ¿cómo ya está disponible para el consumidor hogareño y no está disponible en supermercados donde se manejan tantos volúmenes y donde es tan difícil estar al tanto de todas las fechas de tantos productos perecederos?
Sí, un poco la clave de lo que nosotros planteamos y cómo buscamos bajar mucho la barrera de entrada, la resistencia que se da muchas veces al cambio de las grandes empresas, es acomodarnos muy bien a los procesos que tienen hoy en día, tratar de no modificar, no hacer cambios tan profundos en el hardware, por ejemplo, lo que mencionabas vos. No decimos, bueno, poner heladeras inteligentes en todas las góndolas de carne, porque entendemos que es una inversión enorme que nos costaría muchísimo más de implementar, por ejemplo, para decir el caso de lo que decías vos, o hacer etiquetas con RFID, que también es algo muy costoso todavía. Entonces, acomodándonos a los procesos, acomodándonos al mismo hardware que tienen hoy en día, tenemos una solución que permite tener un impacto muy grande a lo que se hace hoy, y con un costo inicial muy bajo, que permite que empecemos a trabajar, que vayamos obviamente mejorando con el tiempo la plataforma, pero que el impacto ya de inmediato es muy positivo.
Maximiliano, ¿esto está pensado para grandes supermercados o para las tiendas o los almacenes pequeños? ¿O los almacenes pequeños el almacenero le resulta fácil porque tiene poquito stock?
No, está pensado para tanto grandes supermercados como no tan grandes. Pasa un poco lo que decís vos, el almacenero de barrio que está en el negocio general lo tiene bastante controlado, pero pasa muchas veces en negocios de cercanía, que quizás no es una sola sucursal, sino tiene varias, o superficies no tan chicas. El problema es el mismo, y aunque capaz que no tenga una merma tan grande, sí le lleva mucho esfuerzo el controlar eso manualmente. Estamos empezando a trabajar en grandes cadenas, trabajando, bueno, ya con varias reuniones avanzando hacia eso, y lo que estamos desarrollando también es una versión un poco más sencilla que se puede implementar en los supermercados más chicos, en dietéticas, en almacenes de barrio, como decías vos, sin necesidad de hacer integraciones tan complejas con los sistemas, porque sería imposible pensar en integrarse con cada uno de los sistemitas que tiene cada cadena de barrio, pero que permita resolver la trazabilidad y sugerir, digamos, crear las alertas en algunos casos para facilitar mucho lo que se hace hoy en día.
Perfecto, muchas gracias, Maximiliano Dicranian, creador de SafeTick, para darnos detalles sobre cómo podemos hacer las cadenas de supermercados y también las personas que por ahí en un momento de despiste compramos un producto que está vencido. Así que para evitar todo esto, este nuevo emprendimiento nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Débora, por el espacio.
Aquí estamos acompañándolos en el programa En Red con Débora Slotnitsky. Tenemos que agregar un problemita, Débora, que también nos comunican por WhatsApp y uno lo ha vivido también. Hay supermercados de proximidad que tienen muchísima gente enferma, en cuarentena. Entonces están abriendo menos tiempo.
Abren menos tiempo, sí. Y aparte también he visto que hay mucha gente en los supermercados, como que no hay control de aforo dentro de los mercaditos. Que al inicio, el año pasado sí se controlaba más, pero ahora entra todo el mundo y hay colas enormes dentro de los supermercados de proximidad.
Sí, es verdad. En Red con Débora Slotnitsky. Bueno, imagínate lo que es el WhatsApp con precisamente por el tema WhatsApp, ¿no? Que vuelven a preguntarte muchos, desde ya siempre, felicitándote por este programa En Red que nos aclara tantas cosas. Bueno, vuelven a preguntarte cómo es este tema de WhatsApp, de la confidencialidad, etcétera, y estas nuevas medidas del gobierno.
Bueno, ahora está frenado, o sea, estas nuevas medidas de WhatsApp, las nuevas políticas de privacidad y demás iban a entrar en vigencia dentro de 2 días, pero ahora interviene el gobierno nacional, así que vamos a ver qué pasa. Hay que esperar, por lo pronto no va a poder Facebook implementarlo porque por esta medida que ha presentado el gobierno nacional y que salió todo publicado hoy en el boletín oficial.
Sí, Débora, otra de las preguntas que tengo acá en el WhatsApp, ¿no? En el 11-55-77-11-92, ¿puede, me preguntan, ¿puede esquivarlo a esto Facebook, a esta medida?
Bueno, va a tratar seguramente por todos los medios, pero lo que pasa es que es un problema que está afrontando en todo el mundo, porque en todo el mundo se están dando cuenta que Facebook tiene un protagonismo y una presencia demasiado importante y dominante, con lo cual este caso de Facebook con WhatsApp va a quedar en los libros de que van a estudiar los jóvenes del mañana con respecto a esos quiebres legales y como sucedió hace 1000 años con la empresa de telecomunicaciones Bell, que estuvo obligada a escindirse en las llamadas Baby Bells. Bueno, con esto quizás veamos un caso así, o sea, en todo el mundo los gobiernos están mirando a Facebook y viendo qué medidas tomar para que no sea tan poderosa esta red social propiedad de Mark Zuckerberg.
Pausa y seguimos.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that make it out alive. If I quit calling you my lover and move on, you watch me bleed until I can't breathe. Drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out. Calling you my lover, move on. You watch me bleed until I can't breathe.
Bueno, casi el final del programa En Red, aquí en la mañana de Radio Cultura, en el 97.9, con Débora Slotnitsky. Débora, una vez más, ubicarte en las redes, además del WhatsApp, que es el 1155-771192, nuestro WhatsApp, pero estás en las redes.
Exactamente, en Facebook me encuentran con mi nombre y mi apellido, Débora Slotnitsky, en LinkedIn lo mismo, y en Twitter soy @DéboraSlot. Y déjame tirarte un dato más con respecto al Día Mundial de Internet, y es que un dato muy importante que surge del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe es que Argentina es el tercer país con mayor cantidad de contraseñas débiles en la región.
No me digas.
Entonces, sí, terrible. Lidera Colombia, después sigue Brasil, y tercero, nosotros.
Cortito, Débora. ¿Qué es una contraseña débil?
Una contraseña débil es una contraseña fácil de encontrar por un tercero. Por ejemplo, la contraseña tipo 1234, sí. 12456, o la fecha de nacimiento, o mi nombre, o el nombre de un hijo, cosas así, son contraseñas débiles, así que nos tenemos que esforzar por tener contraseñas fuertes, que por lo general tienen que ser alfanuméricas y con algún carácter especial como el signo de pregunta, el signo de admiración y demás, y si no también utilizar herramientas de doble autenticación que se pueden descargar en el celular. Entonces uno pone la contraseña en su computadora y al mismo tiempo tiene que cargar un número que se va actualizando todo el tiempo. O sea que si te roban la contraseña, de todos modos no pueden ingresar porque les falta como el segundo componente para acceder a una aplicación o alguna plataforma digital.
Qué buen dato, Débora, qué buen dato, ¿eh? O el nombre
corriendo, terminamos el programa corriendo.
Sí, sí. O el nombre de la mascota por ahí, ¿no?
Bueno, pero son contraseñas, yo ya sé cómo se llama tu perro, listo, pongo Bobby o claro. Lo que sea, ya está. Así sí, que no, sí. Alfanumérica y después, bueno, arreglate para recordarlas también, ese es el otro problema. Así que les mando un beso grande a todos y éxitos en su programa a Damián Cantor. Beso y buena semana para todos.
Saludos del equipo, Débora, como siempre, y gracias por tantos datos. Hasta aquí acompañándolos en red con Débora Slotnitsky en la puesta en el aire, siempre eligiendo muy buena música, está Claudio Pérez, en la producción está Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González, ya está llegando Te Canto la Justa con Damián Cantor.
Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-pospago.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.